Y está con nosotros José Antonio Sacristán, que es director general de la Fundación Lili. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
Bueno, nosotros, en este programa, yo particularmente estoy especialmente agradecido de que nos acompañe en esta mañana de radio, porque lo decíamos al inicio, vamos a hablar de un libro que se titula COVID-19, Nuestra Guerra, y es un libro que humildemente es que ha escrito un servidor. Yo soy el autor y lo que queremos es trasladar quizás una imagen, unas impresiones que no siempre se han trasladado, pienso yo, de la mejor manera posible, tanto desde los medios de comunicación como, por supuesto, desde distintas esferas del ámbito social, político y no político. Estamos ante una pandemia que nos ha cambiado la vida por completo. Estamos ante un virus desconocido que hace 10 meses no existía en la naturaleza y que ha venido a complicarnos la vida, no solamente desde el punto de vista sanitario, también social y de manera muy especial económicamente. Y yo creo que hace falta contar lo que, en mi opinión, no hemos podido o no hemos sabido contar como debiéramos. Una primera pregunta, doctor. Tenemos un problema de asimilar lo que ha pasado en la primera pandemia y también en esta segunda pandemia, los españoles.
Yo creo que sí. Hay un claro problema de asimilación de toda la información. Vivimos, como tantas veces se ha dicho, en una época de infodemia, donde hay una abundancia de noticias increíble, donde es muy difícil separar el grano de la paja, y en ese sentido yo creo que los medios de comunicación y los informadores de la salud hacéis una labor extremadamente importante dando a conocer a la población aquella información que es relevante, ¿no?, para estar mejor protegidos frente a la pandemia.
Sí, muchas veces se dice que la mejor información y la más rigurosa es a veces la mejor medida preventiva, hablando de cuestiones que tienen que ver con la salud. Pero es verdad que a veces los medios de comunicación y quienes trabajamos en el ámbito del periodismo, no hacemos suficientemente bien nuestro trabajo, al menos desde algunas perspectivas. Y queremos ya contactar con una de esas personas, un periodista, un colega de profesión, amigo además, que tiene una visión muy particular de todo lo que ha venido ocurriendo en la primera pandemia y en esta segunda pandemia, la segunda oleada en la que estamos inmersos. Estamos hablando de Vicente Vallés, que es director del informativo Antena 3 Noticias 2, a quien ya aprovecho para saludar. Muy buenos días, Vicente.
¿Qué tal, Alipio? ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy bien. ¿Tú de salud bien?
Bien, todo bien de momento, así que vamos por el buen camino, esperemos que siga siendo así.
Bueno, yo tengo el honor de que una de las presentaciones de este libro del que estamos hablando, COVID-19, Nuestra Guerra, tenga tu acento. Yo no sé, mi creencia es que desde los medios de comunicación no hemos sido suficientemente convincentes de cara a la población para trasladar aquello que estaba pasando en la realidad, que no hemos visto, especialmente en los medios audiovisuales, no hemos sido capaces de trasladar las imágenes que daban muestra de la gravedad de esta pandemia que ha causado el coronavirus. ¿Tú cómo lo has visto? Desde tu perspectiva como responsable de un informativo de televisión.
Este ha sido uno de los asuntos que más hemos tenido que debatir los periodistas entre nosotros, en las redacciones, muy especialmente en el caso de los periodistas de televisión, porque siempre entra en juego la discusión ética sobre qué tipo de imágenes, cuando se produce una catástrofe, una situación grave como esta en la que estamos, qué tipo de imágenes debemos ofrecer a los espectadores y si hay algún tipo de imagen que no debemos emitir por televisión. Esta es una discusión ética muy difícil de valorar, en la que encontrar la frontera que separa lo que hay que hacer de lo que no hay que hacer es muy difusa y seguramente cada profesional coloca esa línea en un lugar diferente. De hecho, es así, suele ser así. Yo lo explico también en el prólogo, en la parte del prólogo que me ha correspondido de tu libro, y es, la verdad, para nosotros ha sido muy difícil tomar decisiones sobre si este tipo de imagen había que ofrecerla o no. Por ejemplo, ¿debíamos ofrecer imágenes de enfermos en la UCI de los hospitales o en los pasillos, en las urgencias de los hospitales? Eso ciertamente reflejaba la realidad de lo que estaba pasando, pero también afecta a la intimidad de las personas que estaban allí. De manera que hay que hacer compatible el derecho a la información y el derecho a que todos los ciudadanos puedan ver reflejada la realidad en los medios de comunicación con también la intimidad de las personas afectadas. Y esto no siempre, ya digo, no siempre es fácil encontrar la línea que separa una cosa de la otra.
Eso es verdad. Y otra cuestión, Vicente, que creo que es trascendente en los tiempos en los que estamos, porque llama mucho la atención, y es cómo en ocasiones nosotros hemos autoimpuesto una censura y, por otro lado, hemos tenido también, hemos contado con una censura externa que nos ha impedido estar allí donde deberíamos haber estado, ¿no?
Sí, bueno, esto puede ocurrir. De todas maneras, yo creo que en esta ocasión el problema a ese respecto no ha sido tanto el de que se nos impidiera, por ejemplo, poder grabar imágenes, no digo ya dentro de los hospitales, sino a lo mejor a la puerta de los hospitales o en los cementerios. También ha habido mucha discusión, no tanto ahora, pero sí en la primera ola, de si las televisiones estaban ocultando las imágenes de los entierros o de los féretros con los muertos. Bueno, esa ha sido otra discusión en la que también se puede tener una opinión y su contraria, ¿no? Y ambas pues pueden ser legítimas. Pero yo creo que en esta ocasión, más que un problema de la censura que se haya podido producir o de la autocensura, ha habido un problema de acceder a información veraz procedente de fuentes oficiales. Y me refiero muy específicamente a las cifras de contagiados y a las cifras de fallecidos. Ha habido que hacer, la verdad, investigaciones bastante profundas en fuentes de diferente tipo para que los medios pudiéramos dar datos reales que no coincidían con los datos oficiales y que en algunas ocasiones estaban incluso muy alejados de los datos oficiales. Con lo cual, yo creo que esa ha sido una parte no tanto, no sé si podemos hablar ahí de censura, sino en ocasiones incluso de ocultación.
Pues nos quedamos con eso, que desde luego es una visión muy especial la que tú tienes como periodista y como responsable de ese informativo Antena 3 Noticias 2. Vicente, muchísimas gracias por participar en el libro, que es un auténtico honor para mí personalmente y profesionalmente, porque, en fin, eres una voz autorizada y conoces perfectamente cómo es el trabajo del periodista. Así que muchísimas gracias por eso y te deseo que tengas muy buen día.
Encantado, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego, Vicente.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Despierto ante la vida como el niño que camina, voy haciendo fuerte el corazón en cada intento. Se levantan las banderas, algo nuevo nos espera, quedan tantas cosas bellas que alcanzar. No te me caigas hoy, cógeme fuerte y seguiré contigo. Yo.
Nosotros también aquí en Fórmula Salud seguimos contigo, oyente de Fórmula Salud y de Onda Madrid, hablando en este caso del libro, en este caso yo tengo que decir de forma humilde, pero de mi libro, que se llama COVID-19, Nuestra Guerra, que es la guerra que han vivido los sanitarios, por un lado, durante la primera oleada de esta pandemia, y también la guerra que hemos vivido desde los medios de comunicación, tratando de contar aquello que teníamos que contar, y la manera en la que lo contábamos. Y está con nosotros, nos acompaña José Antonio Sacristán, que es director general de la Fundación Lili, porque ellos son los patrocinadores de este libro. Y las canciones que estamos escuchando y que vamos a seguir escuchando durante el programa de hoy y de mañana domingo son canciones que se hicieron durante el tiempo, el periodo, los meses de confinamiento. Distintos autores, y hemos querido también homenajear a esas personas que intentaron contar de otra manera cómo teníamos o cómo nos veíamos obligados a vivir emociones que nunca antes habíamos tenido como consecuencia de la acción de un virus que ha causado un estrago tremendo en la sanidad, en la salud y en la economía y en la manera de comportarnos. Y cómo encaja esa manera de trabajar desde el ámbito de la sanidad, de la investigación, que es tan importante, ¿cómo encaja la Fundación Lilly? Porque algunos de los objetivos por los que vosotros estáis peleando desde vuestra fundación es justamente mejorar esa calidad de vida de los ciudadanos, ¿no?
Pues así es, Alipio, pero déjame primero que empiece felicitándote, ¿no? Porque tuve ocasión de leer el libro en primicia y, como decías al principio, creo que es una aportación magnífica a la imagen o a las imágenes que no hemos tenido durante esta pandemia, con unos testimonios realmente increíbles que uno se imaginaba, pero que hasta que no los lee directamente, pues no se hace a la idea, ¿no?, de lo que hay detrás. Un libro realmente impactante, o sea que felicidades, porque yo creo que es una obra que seguramente va a ser referencia, ¿no? Y respecto a tu pregunta de la Fundación Lilly, los objetivos que tenemos desde hace 20 años, que es cuando se creó la Fundación, todos giran alrededor de tres pilares fundamentales, que son la ciencia, la medicina y el humanismo. Todos nuestros proyectos están alrededor de estos tres conceptos, que, por cierto, son tres áreas que han estado o están o resumen perfectamente lo que es la situación actual de la pandemia, ¿no? Donde se ha hablado tanto de ciencia, de medicina y donde, por supuesto, hace falta tanto humanismo.
Y justamente cuando hablamos de humanismo, a mí me viene a la cabeza una figura que, además de ser médico y profesor, encaja muy bien con ese concepto de la medicina más humanizada, que nunca, siempre ha sido muy humana, ha sido una manera de comportamiento fantástico para mejorar la calidad de vida, curar cuando se puede curar y, en el peor de los casos, consolar cuando la curación es imposible. Pero además es una persona que vive la medicina desde dentro y que ayuda a imbuirla a los futuros profesionales, porque él es el doctor Tomás Chivato, catedrático decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y alergólogo de profesión. Doctor Chivato, muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, para mí también es un honor contar en este programa, como siempre hacemos, con la opinión, con la perspectiva, con esa manera de ver las cosas diferente del doctor Tomás Chivato. Pero hablando de lo que comentaba el doctor Sacristán, y que es uno de los objetivos de la Fundación Lilly, la ciencia, la medicina y el humanismo, qué importante el comportamiento de los profesionales sanitarios, de todos ellos, durante la primera oleada de la pandemia y también en esta segunda. Y ahí es donde se ve cómo estamos hablando de una profesión absolutamente humanizada que tiene que seguir mejorando a pesar de la tecnología, ¿verdad?
Sin duda. La verdad es que los avances que estamos teniendo en diagnóstico y tratamiento en todas las áreas de la medicina son espectaculares, y más con todo lo que viene de Big Data, inteligencia artificial, etcétera. Pero justo este año 2020, esta pandemia COVID-19, nos ha enseñado que precisamente la visión humana en la relación de no solo los médicos, de todos los profesionales sanitarios con los pacientes es esencial. Y quería aprovechar el momento para agradecer al doctor Sacristán la colaboración tan estrecha que tiene con todas las facultades de medicina, porque nos hacen llegar siempre unos libros fantásticos de un gran médico humanista, Sir William Osler, que nos ha enseñado desde hace muchos años que no podemos perder esa faceta humana en la relación con los pacientes. Y esta pandemia, desde luego, nos ha enseñado eso, que muchas veces, ya que no podemos curar, a veces ni siquiera podemos aliviar, siempre consolar y, en este caso concreto, acompañar a estos pacientes que tuvimos en primavera, que afortunadamente está segunda oleada está teniendo mejor pronóstico, pero no podemos perder esa brújula del humanismo, Alipio.
Claro, y además, efectivamente, como bien comentaba, los sanitarios, de manera muy especial, han tenido que ver una de las situaciones más crudas y más duras de esta pandemia en la primera oleada, que era ver cómo la gente moría en los hospitales en soledad. Y justamente ahí es donde los sanitarios han tenido que dejar su vertiente científica para acompañar, como decía, y tratar de que el último momento de vida de muchas personas, que también lo contamos en el libro y lo cuentan los profesionales sanitarios, hayan tenido al menos una voz amiga, una mano amiga que estuviera con ellos en ese adiós, ¿verdad?
Sin duda. Aprovecho para felicitarte, Alipio, por este libro que recoge los testimonios de muchísimos profesionales que han vivido la pandemia desde dentro, como bien decías antes, y agradezco también a la Fundación Lili, al doctor Sacristán, que haya apoyado esta iniciativa, porque decía don Santiago Ramón y Cajal que lo que no queda escrito no existe, y aunque haces un programa fantástico este de Fórmula Salud, pero que quede reflejado en un libro todo lo que hemos vivido directamente en estos meses, es una iniciativa fantástica, así que enhorabuena, Lipio, y muchas gracias, doctor Sacristán.
Pues muchísimas gracias, doctor Chivato, por su participación también en este libro, y aquellos que nos escuchan tendrán oportunidad, si lo leen, de conocer perfectamente ese lado humanista y ese lado trascendental de la formación de las futuras vocaciones de los futuros profesionales de la medicina gracias a su trabajo en la universidad. Así que muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo y gracias por este libro que va a servir de inspiración a todos los jóvenes que están formándose en estas carreras sanitarias. Muchas gracias y buen día.
Gracias, gracias. Doctor Sacristán, claro, hablamos de ese humanismo, que era uno de los pilares que comentaba de la Fundación Lili. Claro, y eso no se puede perder, porque vivimos en un mundo muy tecnificado en la práctica sanitaria, y a veces eso no conjuga bien con la cercanía, con el afecto, con las emociones, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que en medicina es esencial no perder, como decía el doctor Tomás Chivato, al cual agradezco también sus palabras y con el que es un placer colaborar ya desde hace años, porque precisamente en la Universidad CEU y en la Facultad de Medicina están apostando muy fuerte por este componente humanista de la formación de los médicos. Es fundamental integrarlo, porque estamos en una época de enormes avances científicos, tecnológicos, la genómica y todo esto, que bueno, pues la biología, lógicamente, tiene un peso enorme, y los avances científicos. Pero la medicina jamás puede abandonar esa faceta humana que nos también enseñaba Osler, ¿no?, al que mencionaba el profesor Chivato. Lo decía Einstein hace muchos años, ¿no? Decía, se ha hecho espantosamente obvio que nuestra tecnología ha excedido nuestra humanidad. Yo a veces me pregunto si Einstein hubiera vivido ahora, ¿qué hubiera pensado? Porque pues, todavía es una sociedad o una medicina probablemente mucho más deshumanizada de lo que era hace décadas, ¿no? Entonces, yo a veces me planteo esta pregunta, ¿eh? Hablamos tanto de medicina personalizada, pero en realidad estamos ante la medicina más despersonalizada que hemos tenido nunca, ¿no? Los hospitales nos curan, son perfectos los sistemas sanitarios, pero el trato realmente, tenemos la sensación de que la persona se queda fuera del hospital, que nos curan el cuerpo, pero la persona queda fuera.
Pues habrá que seguir profundizando desde luego en esa idea y en ese concepto por el que se apuesta de manera muy clara en la Fundación Lili en cuanto a la humanización de toda la práctica médica. Hacemos un alto en el camino aquí en Fórmula Salud y enseguida recuperamos el pulso.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Caminaré descalzo, la lluvia hará sus charcos y marzo será marzo, nada más.
Seguimos aquí en Fórmula Salud con una ambientación, con una banda sonora que es la que acompaña al libro COVID-19, Nuestra Guerra, del que humildemente soy autor y que hemos querido trasladar también todo lo que durante la primera oleada de la pandemia nos ha ido acompañando a todos nosotros, y en parte eran esas canciones creadas en función de las emociones que todos sentíamos en un momento particularmente difícil de nuestra historia, con un número número de muertes que era prácticamente insoportable día tras día. Pero es lo que hemos querido contar en este libro. José Antonio Sacristán, director de general de la Fundación Lili. Estamos hablando de un libro en el que, más allá de los testimonios, era importante el crear imágenes. Y tú lo comentas en el prólogo, ¿no?
Pues totalmente. A mí me llamó mucho la atención en la presentación cuando decías que realmente el libro lo que hace es traernos las imágenes que no pudimos ver, ¿no? Yo creo que es una frase que resume perfectamente el objetivo del libro, ¿no? Está claro lo que te planteaste, y que me gustaría, Alipio, preguntarte, porque este es tu primer libro, ¿no?
Sí.
¿Por qué te decidiste a escribirlo y por qué concretamente en esta pandemia? Sé que eres humilde, que no te gusta hablar de tus cosas, pero hay que hablar del libro,
sí,
¿no?
Sí. No, la verdad es que la culpa de todo, la culpa del libro la tiene mi mujer. Porque mi mujer, cuando empezó la pandemia, siempre estaba diciéndome, oye, tienes que, ya desde hacía tiempo venía diciendo, tienes que escribir un libro sobre estas cosas que a ti te gustan del mundo de la sanidad, de la humanización, de la medicina y tal. Dice, yo creo que tienes que hacerlo, y me insistía, oye, con todo lo que está pasando, pero ¿por qué no? Y con los contactos que tienes y demás, oye, escribe un libro sobre esto, que seguramente no vas a tener otro momento más importante que para escribir sobre algo que tú conoces bien. Y fue quien me hizo creer en esto y ponerme a escribir. También porque tenía conocimiento de los contactos que, por mi trabajo, tanto aquí en la radio como en la televisión, tenía que hacer y buscar a diferentes profesionales para los diferentes programas. Y luego también porque tenemos la suerte de que el director de este programa, Luis Inde, yo se lo conté y me dijo, pero vamos a ver, esto tiene que salir sí o sí. Y se empeñó en que este libro tiene que salir. Y bueno, afortunadamente estamos en ello gracias también al patrocinio y la colaboración de la Fundación Lili. Así que yo creo que en eso yo particularmente estoy de enhorabuena. Y es verdad lo de las imágenes. Las imágenes yo creo que hacía falta. Vivimos en un mundo dominado por las imágenes, tanto en los medios como en las redes sociales, en Internet, en fin, todo está capitalizado por la imagen. Y en esta pandemia yo estaba observando que teníamos mucha palabra y faltaban imágenes. Por lo que hemos comentado al inicio, porque desde los medios no las utilizábamos, mostrábamos en imágenes la verdad de esta pandemia, y también porque necesitábamos el conocimiento de aquellos que estaban viendo lo que sucedía, que eran los sanitarios, pero lo veían a solas. Lo veían en los centros de salud, en las residencias, en los hospitales. Y el resto de ciudadanos estábamos huérfanos de esas imágenes.
Pues tenemos que agradecer a Luis Inde y a tu mujer que te animasen a escribirlo, porque realmente ha sido una obra magnífica, ¿no? Pero hablas de imágenes y es verdad que cuando lees algunas de los testimonios parece que estás allí. Claro. Parece que estás contemplando la escena. Y realmente pues es impresionante. Pero otra cosa que me llamó la atención es tu faceta de dibujante, porque el libro está ilustrado con, me parece que son 12 dibujos sobre también un poco el entorno sanitario, ¿no? De médicos, enfermería, pacientes, muchísima fuerza, ¿no? No conocíamos esa faceta tuya,
claro, Alipio. Eso me viene desde niño. Siempre me gustó mucho la pintura, el dibujo y siempre que he podido sacar un tiempo, pues es uno de mis hobbies. Y ahora lo que hago es pintar como, los avances tecnológicos te lo permiten, pues pintar en el iPad. Es una aplicación como un folio en blanco y ahí empiezas a pintar y a darle forma tal. Y lo que hice es que, claro, cuando iba hablando con las personas que me contaban lo que estaba ocurriendo en su vida profesional, en su día a día respecto a esta pandemia, se me venían muchas imágenes, como tú comentas, decir, esto habría que enseñarlo, habría que mostrarlo. Y buscando también en las fotografías, en las imágenes que se venían publicando, pues busqué aquellas que entraban más o que ligaban más con la emoción que a mí me hacía sentir los testimonios de los profesionales. Testimonios que los he resumido pues en 12 imágenes, 12 pinturas que he hecho en el iPad y que acompañan este libro. Pero los responsables de esas imágenes son nuestros protagonistas. Uno de ellos, el doctor Jesús Millán, que es catedrático de Medicina Interna de la Universidad Complutense, jefe de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y además presidente de la Sociedad Española de Educación Médica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Doctor Millán, muy buenos días.
Muy buenos días Alipio, buenos días José Antonio.
Bueno, tengo que decir, es uno de los testimonios que están incluidos en este libro COVID-19, Nuestra Guerra, y a mí me llama mucho la atención que su testimonio, una de las cuestiones más importantes, es que usted plantea, después de vivir lo que ha tenido que vivir atendiendo a las personas afectadas por la infección por la COVID-19, en algún momento dice que se planteaba incluso la posibilidad de abandonar la medicina, porque era mucho el fracaso que veían en cuanto a la imposibilidad de resolver algunos problemas que venían parejos con esta infección, ¿no?
Sí, no me lo he planteado yo solo.
Ya.
Es decir, hasta un 60% de los médicos internistas en una encuesta que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Interna se han planteado en algún momento dejar la medicina, salir, irse a otro sitio, pero es que recientemente en atención primaria se acaban de mostrar resultados equivalentes. Entre el 30 y el 40% de los médicos de atención primaria lo han pensado igual. Ha sido todo demasiado duro y demasiado frustrante para la concepción que uno tiene de lo que es la medicina, de servir a los demás, de salvar vidas, y cuando uno no ve que no llega, que no lo consigue del todo, pues y a pesar del entorno absolutamente favorable de trabajo en equipo, de que todos buscan lo mismo, pues es bastante frustrante desde ese punto de vista. O sea que uno pone en solfa auténticamente para qué está aquí. Inmediatamente la respuesta es muy clara: estoy aquí para esto y por lo tanto vamos a seguir, ¿no? Pero indudablemente esa sensación siempre se tiene.
Claro. Y otra cuestión, doctor Millán, usted como internista, ustedes son profesionales que no siempre están en los medios de comunicación porque tienen más, en fin, más preponderancia los oncólogos, los cardiólogos, los reumatólogos, pero los médicos internistas, digamos que no tanto, y sin embargo tienen una función que ha sido clave en algunas de las principales epidemias o pandemias que se han vivido en los últimos años. Apareció el síndrome tóxico del que nadie conocía y ustedes los internistas estaban ahí. Apareció el VIH y ustedes estaban ahí. Ha aparecido el SARS-CoV-2 y están ahí.
Sí.
Es importante hacer valer el papel de los especialistas en medicina interna.
La medicina interna es la especialidad, por definición, del adulto. Es la que sería capaz de solucionar el 80% habitual de la patología de las personas adultos, lo mismo que el pediatra es la del niño. Y de hecho, cuando se requieren médicos con una visión global y unitaria de la patología y del enfermo y de la comorbilidad y de los múltiples tratamientos, etcétera, se suele recurrir al internista más que al superespecialista en algún campo concreto. Esto ha ocurrido en esas circunstancias que señalaba Salipio, pero también ha ocurrido en el día a día. Es decir, concretamente durante la pandemia y durante la época de primavera, en la primera ola, pues los servicios de medicina interna han aguantado entre el 60 y el 80% de todos los ingresos COVID. A nosotros eso nos ha ocurrido. Las tres cuartas partes de los pacientes ingresados en el hospital Gregorio de Marañón han estado ingresados en el servicio de medicina interna. Pero ocurre también en la vida cotidiana, lo que podríamos decir medicina interna general, la habitual, la de toda la vida de Dios, no en época de pandemia. Son los servicios más grandes de los hospitales y los que sirven de interconsultor a la mayoría del resto de los servicios. Por lo tanto, es una especialidad troncal en el sistema sanitario.
Pues nosotros estamos coincidentes en esa idea, y destacar el trabajo que hacen los médicos internistas de forma muy especial, como no podía ser de otra manera. Usted es uno de los relatores de todo lo que ha ocurrido en esta primera pandemia, también figura en este libro del que estamos hablando, y le agradezco especialmente su participación y su visión, que nos ha ayudado mucho a comprender y a imaginar lo que ustedes han vivido en el día a día en un hospital como el Gregorio Marañón. Así que muchísimas gracias y que tenga muy buen día.
Muchas gracias. Gracias porque aunque no se perciba desde fuera, esto también nos ayuda. Nosotros no buscamos reconocimiento, pero sí buscamos que la sociedad se sensibilice sobre el momento tan cruel que hemos pasado, que todavía no hemos superado, y consiguientemente todos tienen que colaborar a superarlo.
Pues en eso confiamos, de verdad. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias.
Gracias. Doctor Sacristán, claro, estamos hablando de, en fin, hasta qué punto incluso los profesionales veían que se sentían superados por un virus nuevo del que la ciencia y la medicina más desarrollada que jamás hemos conocido fracasaba.
La verdad es que la pandemia nos ha puesto en nuestro sitio. No tendemos a pensar que la medicina lo puede todo. Estamos ante avances espectaculares en distintas patologías, en el cáncer, etcétera, y uno puede creerse, bueno, pues que voy a acabar dominando, ¿no?, a las enfermedades y tal. Bueno, situaciones como esta nos ponen frente al espejo y nos desnudan a la sociedad realmente, porque, bueno, pues es evidente que ante pandemias y situaciones como esta reaccionamos, intentamos poner solución, pero es evidente que no es tan fácil como nos gustaría. Y, de hecho, pues ahí tenemos los datos de la investigación que empezó a toda velocidad desde el principio. Y desafortunadamente todavía estamos buscando tratamientos y vacunas, a pesar de que se ha corrido, bueno, pues como nunca, ¿no? La rapidez de los procesos ha sido increíble, pero bueno, yo creo que también todo esto tiene un impacto positivo en el mejor conocimiento por parte de la sociedad de lo que es la investigación. Muchas veces eso pensamos que tú investigas y que a los pocos meses ya tienes la solución, ¿no? Uh-huh. Nos olvidamos de que el desarrollo, por ejemplo, de un medicamento, lo normal es que dure de 10 a 12 años, ¿eh? Es el proceso normal. Uh-huh. Lo mismo con las vacunas. Y ahora estamos pretendiendo tener una vacuna en 9, en 12 meses. Ojalá lo logremos, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que son procesos difíciles, largos y complejos.
Pues en eso también estamos todos. Ojalá llegue más temprano que tarde esa vacuna o ese remedio que sea especialmente eficaz contra el SARS-CoV-2, pero de momento hay que seguir confiando en la ciencia y al ritmo de la ciencia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera, haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón. Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar que gire la moneda.
Seguimos en Fórmula Salud hablando en este caso del libro de próxima aparición, COVID-19, Nuestra Guerra, en el que un servidor ha intentado mostrar en imágenes eso que no hemos visto los ciudadanos o que los medios no hemos sido capaces de transmitir con la mayor eficacia posible. Lo que se ha vivido en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias durante la primera oleada de la pandemia, sobre una pandemia causada por un virus, el SARS-CoV-2, que en enero surgió, que nadie conocía y que nos ha puesto patas arriba, no solamente los sistemas, los mejores sistemas sanitarios del mundo, sino también las más potentes economías, y nos ha hecho cambiar nuestro orden social. Pero estamos hablando de un virus, el SARS-CoV-2, que generó inicialmente una patología principalmente respiratoria. Después ha ido alargando, digamos, su sombra, pero de manera muy especial fueron los neumólogos los que tuvieron que lidiar con una patología muy, muy, muy extraña, que no sabían muy bien cómo combatir. Y estamos tenemos la oportunidad ahora de hablar con el doctor Julio Ancochea, que es jefe del servicio de neumología del Hospital de la Princesa y uno de los autores, una de las personas que participan en este relato emocional de COVID-19, Nuestra Guerra, porque ellos vivieron una guerra particularmente difícil. Doctor Ancochea, muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, le tengo que preguntar qué fue lo más extraño de esta infección desde el punto de vista de usted como profesional de la neumología, porque aparecían cuadros que eran muy extraños y que no habían visto antes, ¿verdad?
Efectivamente, los neumólogos en este periodo de tiempo hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a una nueva realidad. Los neumólogos en mi hospital y en todos los hospitales adoptamos un papel cada vez más protagonista en el manejo de pacientes graves y semicríticos sometidos a ventilación mecánica, enfermos extubados, traqueotomizados, en íntima conexión con medicina intensiva. Y por otra parte, la neumología es una especialidad muy rica, de manera que la realización de broncoscopias, traqueotomías, técnicas de ventilación mecánica no invasora fueron una constante. Tengan en cuenta que la neumología ha sido la puerta de entrada y salida de la UCI, y esto implicó el manejo de pacientes muy complejos, en una fase inicial con muy pocas evidencias científicas sobre qué medicamentos utilizar en estos pacientes. Además, bueno, tuvimos que cambiarlo todo, ¿no? Reorientamos nuestra actividad ambulatoria buscando la eficiencia, y ahí nació algo que se va a quedar para siempre, la medicina virtual, la telemedicina. Hoy en día hablamos de Zoom, Teams, Rocket Chat, Webes, han entrado a formar parte de nuestro diccionario. Y por otro lado, la neumología, bueno, en este momento estamos desarrollando nuestro centro 4 ensayos clínicos, supuso también un esfuerzo importante de investigación, de extracción integral y análisis de datos de la historia clínica. Estamos trabajando con Big Data, con Machine Learning. Nunca habíamos escrito tantos artículos, nunca nos habíamos inquietado tanto en investigar para dar respuesta a muchos de los interrogantes que se nos plantean en la práctica clínica.
Doctor Goicoechea, más allá de la novedad que ha supuesto esta infección y sus manifestaciones especialmente respiratorias, aquí estamos hablando de la importancia de la práctica médica y el humanismo, el estar cerca del paciente. Durante la primera oleada, en unas situaciones de especial dificultad, porque muchas veces eran ustedes el único contacto humano que tenían los pacientes en las situaciones más graves, y no solamente tenían que intentar curar, sino muchas veces acompañar, hasta el punto de jugarse la vida, literalmente, porque usted también vivió en sus carnes la infección por el SARS-CoV-2. ¿Cómo fue esa experiencia?
Efectivamente, Alipio. Aquellos fueron días tremendos. Yo recuerdo el domingo 22 de marzo que estuve de guardia y el servicio de urgencias estaba colapsado y había un cúmulo de personas con mascarillas cargados de temor e incertidumbre que esperaban los resultados de su PCR. Al día siguiente había cerca de 400 pacientes COVID positivos ingresados en el hospital. 48 horas después eran más de 400 y 52 enfermos permanecían en la urgencia pendientes de cama. Pues bien, dos días después fui yo el que fue diagnosticado de infección por COVID-19 y casi simultáneamente mi mujer, enfermera, nada más y nada menos. ¿Qué supuso? Confinamiento en casa, sentimientos encontrados, inquietud ante la fase inflamatoria y la ya famosa tormenta de citocinas, termómetro, pulsioxímetro, videoconferencias, horas y horas de teléfono y ordenador, noticias inquietantes sobre pacientes, compañeros, amigos ingresados, alguno de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Lo viví con mucho temor, desasosiego, rabia y una cierta sensación de impotencia. Felizmente tuve un cuadro recortado y a las dos semanas negativicé la PCR y pude incorporarme a lo que yo más quería en ese momento, mi trabajo.
Pues nosotros nos quedamos muy pendientes de su testimonio, que es importantísimo, y para mí particularmente el que esté ese testimonio en el libro COVID-19, Nuestra Guerra, es un auténtico honor. Así que para mí es una satisfacción doble, por conocer a la persona amiga y también por conocer a ese profesional grandísimo del mundo de la neumología. Doctor Goicoechea, muchísimas gracias por participar en este programa también hoy.
Ha sido todo un honor para mí.
Gracias, gracias. Doctor Sacristán, estamos hablando de esa, bueno, de cómo los sanitarios en esa cercanía a los pacientes incluso han llegado a enfermar y algunos han perdido la vida. Y eso encaja perfectamente con ese concepto que desde la Fundación Lilly tienen ustedes, que es eso que llaman la medicina centrada en el paciente, tanto que incluso el médico, en este caso el sanitario, se convierte en paciente a sí mismo.
Absolutamente, la verdad es que es emocionante escuchar las declaraciones del doctor Goicoechea, ¿no? Que las cuenta además en el libro, igual que otros muchos profesionales. Y medicina centrada en el paciente, sí, nos preguntamos si realmente la medicina no debería estar centrada siempre en el paciente. Pero como decía antes, tenemos que seguir insistiendo porque esta parte de humanización es esencial, ¿no? Y la medicina y la educación médica no puede olvidarse de ella, ¿no? Y yo en ese sentido, Alipio, quizá lo que sí que te quería preguntar es cómo has conseguido que los profesionales te hayan contado estas experiencias, ¿no?, tan íntimas muchas veces, que en los medios de comunicación pues no se atreven a contar, porque probablemente querían dar una imagen un poco más positiva, más optimista de sus experiencias.
Claro, ¿no? Eso que me dices era algo que yo veía en el día a día. Yo contactaba con distintos profesionales, algunos de los que están en son protagonistas del libro. Ellos son los protagonistas, no yo. Yo cuento la parte, digamos, de cómo fue nuestra guerra comunicativa, de lo que supuso esta pandemia y de cómo contarla, pero ellos son los que nos hacían ver realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Y claro, cuando yo les traía aquí a la televisión o a la radio para hablar de ello, pues antes de entrar en directo, pues teníamos una conversación. Esa conversación off the record era en la que yo veía que lo que ellos me contaban de cómo eran sus vivencias, sus emociones en el día a día, claro, distaban mucho de las que luego, cuando estábamos en el directo, tanto aquí en la radio como en la televisión, se transmitía. Quizás por eso, por ser más positivos y hacer que los ciudadanos tuvieran una visión de que, bueno, esto es muy grave, pero lo estamos peleando, ¿no? Y vamos a conseguir seguramente vencerlo. Aunque en el día a día las sombras eran más que las luces, por muchas razones, algunas que ya hemos comentado. Entonces yo creía que eso había que contarlo, porque si no, percibía que los ciudadanos solamente tenían una visión de lo externo, de lo público, y se perdía esa visión interna que nosotros no podíamos acceder, ni siquiera desde los medios de comunicación, porque no podíamos estar en las UCIs, no estábamos en las residencias, no estábamos en los centros de salud, en los servicios de urgencias de los hospitales, y no veíamos cómo ese día a día, ese drama que nos ha contado ahora el doctor Ancochea, por ejemplo, cómo ese drama se trasladaba a los ciudadanos. Eso solo lo veían ellos. Era una realidad que quedaba, como algunos de los protagonistas me cuentan, solo para sus ojos. Y el resto de los ciudadanos y de la sociedad estábamos ausentes de esas imágenes y de esas emociones que, ellos tenían que saber lidiar, porque por un lado estaba la parte profesional, que era importantísimo, pero también estaba la parte personal. Y ellos tenían que volver a casa después de estar en ese campo de batalla de los hospitales e intentar no contaminar, no infectar a sus seres más queridos. Y esa visión no la conocíamos. Y creo que esa era la oportunidad. Dije, hay que contar esto con relatos emocionales de cada uno de ellos.
Pues está estupendamente conseguido, y concretamente esto que cuentas ahora de que había que volver a casa, yo recuerdo que hay una historia, ¿no?, donde habla precisamente de esto, de que había que llegar llorado a casa,
claro,
¿no?, porque la familia estaba ahí, no había que transmitirles esa sensación tan negativa, ¿no? Montones de historias, por ejemplo, pues tener que meterse en un despacho cuando salía el médico de ver al paciente y se metía con un compañero allí para desahogarse, para llorar juntos, ¿no?
Claro.
Episodios de estos que es muy difícil, que no habíamos tenido la ocasión de conocer, y que son realmente, como digo, pues emocionantes, y el libro transmite perfectamente.
Pues ese es uno de los objetivos y esperemos haberlo cumplido. Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez, y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de este libro COVID-19, Nuestra Guerra, la guerra que han lidiado los profesionales sanitarios y también los medios de comunicación. Pero si hay una profesión especialmente implicada en todo lo que ha supuesto esta pandemia, en la primera oleada y también en esta, es el personal de enfermería. Tenemos ya con nosotros a Almudena Santano, que es directora de enfermería del Hospital Universitario Puerta Hierro de Majadahonda. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Almudena, muy rápidamente, para mí es un honor poder contar con tu testimonio en este libro COVID-19, Nuestra Guerra, pero yo creo que es importante destacar cómo ha sido el papel de la enfermería, por un lado en la vertiente asistencial vuestra y también en la parte de intendencia, de cómo conseguir que los hospitales fueran suficientemente flexibles para atender una demanda que nunca antes habíais visto como consecuencia de la pandemia.
Pues efectivamente, Lipio, gracias también es un honor también para mí que puedas contar con mi testimonio y para dar voz a todos estos profesionales que han dado el 200% en su trabajo durante el tiempo que duró ese primer momento que vivimos entre finales de febrero y mediados de mayo con el crecimiento exponencial. La realidad es que ha sido una carrera de fondo y un ponerse al día prácticamente en 12 horas, porque prácticamente tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar directamente, no solo asistencial, sino porque el ingreso en el hospital prácticamente duplicó las camas funcionantes, es decir, pasamos casi a 1.000 camas de asistencial y eso ha hecho que en menos de 12 horas diariamente tuviéramos que cambiar nuestro procedimiento habitual de trabajo. Es cierto que nosotros además tenemos alguna ventaja, porque nuestro hospital ha podido mantener la estructura de atención a paciente COVID y a paciente no COVID, teniendo muy diferenciados los circuitos en todas las áreas asistenciales, con independencia de la especialidad o de la patología que tuviera. Por tanto, ahí ese facilitador que tenemos arquitectónico pues nos ayuda mucho. Pero es cierto que el papel asistencial y la intendencia, como dices tú, bueno, el despliegue, ¿no?, esa fase de despliegue que tuvimos en el hospital, estuvo muy presente el personal enfermero, porque tuvo que adaptar no solo sus procedimientos de trabajo en un tiempo récord, sino además de, bueno, pues la forma de atender al paciente COVID y el no COVID, sino también en montar hasta esas 600 camas de un hospital anexo que tuvimos que montar también de 100 con las camas de críticos y con las camas de hospitalización.
Oye, Almudena, y así muy rápidamente, la percepción personal después de lo que supuso esa primera oleada, el trabajo que habéis realizado la enfermería y también cómo hacíais para, llevarlo a casa de la mejor manera posible.
Pues yo creo que además de muchos sentimientos en todo esto, ¿no?, la incertidumbre siempre sale, pero el dolor está, el miedo está, el sufrimiento está. Yo creo que la sensación de soledad. Para mí, muchas de las cosas que yo oía y que sentía era la sensación de soledad, tanto de los profesionales embutidos en un EPI, como la de los pacientes a los que tenían que atender, que evidentemente teníamos los procedimientos de circuitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte de soledad que luego trasladaban también a su casa, y lo digo a nivel personal, porque bueno, tenías que recomponerte cada día para llegar a casa y a tu familia decirle, esperad en la puerta que me voy a la ducha, y luego nos abrazamos, que no nos podíamos abrazar tampoco, ¿no? Porque teníamos que trasladar esa detección de cadena epidemiológica, que la teníamos muy imbuida en la mente y que también lo intentábamos hacer en casa. Así que ha sido una situación difícil y problema. Para mí, yo sé que esto no lo digo mucho, pero para mí esto era como una película, ¿no? A mí lo que más me ha gustado de esta película, quizá de miedo, pero también de esperanza, es los títulos de créditos del final, porque son todas esas personas que han hecho posible que la atención en nuestro hospital estuviera presente.
Y esos títulos de crédito están reflejados en tu testimonio, en este libro que he tenido la suerte, la fortuna de poder escribir gracias a vuestros testimonios. Almudena Santano, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y también en el libro. Que tengas muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo.
Gracias. Doctor Sacristán, tenemos que terminar esta edición. ¿Le parece que volvamos mañana domingo?
Pues me parece perfecto. Un placer estar aquí mañana otra vez.
Pues nada, repetimos y seguimos hablando de COVID-19, nuestra guerra.